6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Llega el momento de repasar la actualidad o de contar esas cosas curiosas que luego comentamos en las sobremesas esas en las que no vamos a poner más el informativo de la tele para no ver cosas desagradables. Elena Rivas, muy buenos días.
Buenos días.
Manuela Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿vosotros sabíais que hay edificios que pueden generar su propia energía a través del vidrio?
No me digas.
Pues
¿a través
sí, señor?
Del vidrio.
Sí, señor. Un vidrio especial, eso sí, que genera tanta energía como un panel solar. Y gracias a la cumbre del clima, pues estamos descubriendo diferentes acciones que se generan en nuestro país, que son inventos nuestros, made in Spain, y que están triunfando por todo el mundo. Y es el caso, por ejemplo, de Onyx Solar, que es una empresa que está radicada en Ávila, que fabrican un vidrio arquitectónico que genera energía gracias al sol, más energía incluso que los paneles solares. Oye, y que está colocado en edificios emblemáticos de todo el mundo, ¿eh? Es una cosa fantástica. Tenemos al otro lado del teléfono a Álvaro Beltrán, que es fundador de Onyx Solar. Álvaro, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque el invento está triunfando en todo el mundo, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos desde Ávila, exportando producto made in Spain. Pues fíjate, hemos terminado, tenemos ya como unos 300 proyectos completados en unos 50 y tantos países.
Fíjate, os habéis convertido en la empresa más premiada en el sector fotovoltaico del mundo.
Sí, efectivamente. Al principio, bueno, recibíamos bastantes premios más de carácter regional, ¿no? A nivel de Castilla y León, ¿no? A nivel nacional. Y ahora la verdad, pues que nos están premiando pues en todo el mundo. Tenemos un montón de premios que hemos recibido en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Japón, en Corea. Estamos muy satisfechos, la verdad.
Bueno, ¿en qué consiste el invento realmente? ¿Qué tiene de particular ese vidrio?
Bueno, es un vidrio como el que tenéis, como el que tiene cualquiera de los oyentes en su casa. Lo que pasa es que genera energía con el sol. Es como puede generar tanta energía como un panel solar convencional y puede ser tan transparente, pues como el vidrio que nosotros tenemos cada uno en nuestra casa, ¿no? Dependiendo del grado de transparencia que desean nuestros clientes, pues el vidrio tiene más o menos potencia, es decir, genera más o menos electricidad, ¿no? Y bueno, eso es una libertad que hemos conseguido, bueno, la tecnología que hemos desarrollado nosotros aquí en España, y es una libertad que damos a los arquitectos para que puedan diseñar edificios pues totalmente estéticos, sin ningún tipo de problema, y permitiendo sobre todo pues el objetivo final y fundamental, y es que el propio edificio genere toda la energía que necesita.
Oye, Álvaro, la empresa la fundaste hace 10 años, pero tú, sí. tú eres muy joven.
Bueno, tengo 40 ya, no tanto, ¿eh?
Bueno.
40 y algo.
Bueno, ¿y cómo surgió todo esto? ¿A qué te dedicabas tú antes?
Bueno, yo tenía una empresa del sector fotovoltaico. Al calor de las primas a las renovables en el 2005, abrí una empresa de paneles solares. Lo que pasa es que, bueno, siempre pensé que la energía solar fotovoltaica debería ser más sostenible desde un punto de vista económico y desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Y la verdad es que a mí nunca me ha gustado el hecho de que, en fin, para poder generar energía para una ciudad como Madrid, necesitaríamos construir al lado de Madrid una huerta solar del mismo tamaño que la ciudad de Madrid. Es decir, de media, por cada metro cuadrado de ciudad necesitas un metro cuadrado de panel solar fuera de la ciudad para poder generar energía para esa ciudad, ¿no? Entonces eso, sinceramente, no me parecía nada sostenible, ¿no? Nunca me ha parecido sostenible que tengamos que cortar árboles para instalar paneles en el campo y que con esa energía suministremos energía a nuestras ciudades, ¿no? Y entonces por eso es por lo que pensé que la energía solar fotovoltaica más sostenible era la que se pudiese integrar en los edificios, ¿no? Y eso fue el comienzo, el embrión de Onyx.
Bueno, y de ahí al mundo, vamos, al infinito, casi, casi. Oye, ¿se pueden colocar esos vidrios en una casa que ya está construida o necesita, digamos, una instalación de cableado y demás que los hace aconsejables sobre todo para edificios de nueva construcción?
Sí, o sea, entre vidrio y vidrio, cada vidrio tiene que estar conectado entre sí con el otro vidrio que lleva con otros vidrios, ¿no? De la instalación.
Sí.
Y normalmente la nueva construcción, pues lógicamente esto es muy sencillo. En la rehabilitación también es sencillo, dependiendo de la solución constructiva por la que optemos, ¿no? Por ejemplo, hay fachadas ventiladas que se pueden hacer, una fachada ventilada es como una envolvente, como una segunda piel que se hace al edificio. Entonces, en ese caso se puede hacer también perfectamente rehabilitaciones, ¿no? Me viene ahora mismo a la cabeza que sí, hicimos, por ejemplo, la rehabilitación de la sede de Coca-Cola en México, en Monterrey, y es precisamente la rehabilitación de un edificio bastante antiguo, bastante ineficiente, y lo que hicieron fue hacer esta envolvente, que es esta segunda piel de vidrio fotovoltaico, que les está permitiendo además ahorrar un montón de energía. Entonces, bueno, sirve tanto para rehabilitación como para nueva construcción.
Bueno, me imagino que será un vidrio más caro del vidrio normal que podemos utilizar en una ventana, pero al mismo tiempo supongo que también tiene un retorno de la inversión palpable, ¿no?
Sí. Estamos hablando de un vidrio que cuesta aproximadamente, dependiendo del mercado, pero bueno, viene a costar entre un 10%, un 20% más que el vidrio convencional.
Pues tampoco es tanto.
Tampoco es tanto, ¿verdad?
No.
Además, bueno, lo único que hay que hacer en este caso es, además de ese 10%, añadir el coste de la instalación eléctrica, que lógicamente el otro vidrio pues no lleva, ¿no? Entonces, bueno, al final estamos hablando de sí un extra coste de un 20, un 30% aproximadamente, pero como tú bien decías, el retorno de la inversión es algo que viene bastante rápidamente. Digamos que en una ciudad, en un país como España, donde hay bastante radiación solar, los retornos de inversión vienen a ser como un par de años o 3 años máximo, en algún caso un poquito más complejo y tal, pues a lo mejor 5 años, ¿no? Es decir, significa que ese coste extra que tiene que pagar nuestro cliente para poder instalar nuestro vidrio lo recupera, pues eso, en cuestión de unos años, ¿no? Máximo 5 años, ¿no? Y a partir de ahí lo que tiene son 30 años de energía limpia y gratuita gracias al sol en su edificio.
Eso te iba a preguntar, ¿qué duración tienen los cristales o son eternos? Ya nos dices tú que 30 años. Por último, Álvaro, sí. ¿El vidrio funciona con la luz del sol o con la luz del día? Para entendernos, en una ciudad, yo soy de Bilbao, por ejemplo, quiero decir que días de sol no tenemos demasiado. ¿Funciona con la luz simplemente, aunque sea filtrada por las nubes, o necesita luz del sol directa?
No, funciona con la luz del día, incluso en una fachada norte, siendo en Bilbao, y además en una fachada orientada al norte, también generamos energía.
Oye,
se genera menos, la orientación óptima es en el hemisferio norte, la orientación óptima es pues orientarse hacia el sur, ¿no? Pero mira, ahora que hablas de Bilbao, estamos haciendo un proyecto en Bilbao que es una estación que estaba perfectamente, bueno, es una estación, no sé si es de trenes, que la han construido hace poco, que está, bueno, pues toda la cubierta es de vidrio. Lo que pasa es que tenían un problema, y es para comentarte un poco el beneficio que tiene nuestro vidrio, ¿no? Porque además de generar energía, en este caso, bueno, pues es un vidrio que bloquea el calor de entrar al interior. Entonces, bloquea el efecto invernadero, y por tanto, pues eso ocasiona muchísimos ahorros también en el aire acondicionado. Precisamente en Bilbao, que también es un sitio, hombre, donde no hay mucho calor, pues tenían este gran problema, ¿no? Que el efecto invernadero de los edificios acristalados, pues es un tema muy importante también para luchar contra el cambio climático, ¿no? Porque consumen cantidad de aire acondicionado y al final la gente tampoco está cómoda en el interior, ¿no? Y lo bueno que tiene nuestro vidrio es que, por un lado, genera energía limpia y gratuita gracias al sol, como decía, pero también, por otro lado, filtra el calor, con lo cual evitamos el efecto invernadero dentro de los edificios y ahorramos en aire acondicionado. Y precisamente en Bilbao estamos haciendo un proyecto ahora muy interesante con este objetivo.
¿Y cuántos vidrios hacen falta para generar energía suficiente para el edificio? O sea, tiene que ser que toda la fachada esté cubierta por este tipo de vidrios, y con eso sería suficiente para que un edificio funcione, o necesitaría otra fuente de energía aparte.
Sí, vamos a ver, todo depende de la cantidad de energía que va a necesitar ese edificio, ¿no? Es una cuestión de calcular, ¿no? De hacer cálculos con respecto a lo que va a necesitar el edificio, porque no todos los edificios consumen lo mismo, ¿no? Luego, a partir de ahí, también se puede calcular la cantidad de superficie que necesita el edificio para poder ser totalmente autónomo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, es cierto que tampoco recomendamos, incluso aunque pueda llegar a cubrir el 100% de la demanda con vidrio fotovoltaico, pues tampoco lo recomendamos, ¿no? Porque también puede haber días de nevadas, puede haber días en los que, en fin, la radiación sea tan baja, que a lo mejor la media sí que te permite cubrir el 100%, pero haya algunos días en los que concretamente pues no se pueda, pues porque está muy nublado, ¿no? Entonces, normalmente, lo ideal o lo que nosotros aconsejamos es que siempre haya una fuente secundaria de energía que apoye a la fotovoltaica cuando esta no pueda dar el do de pecho en días nublados, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo. Hospitales en Noruega, universidades en Australia, bancos en África, palacios de congresos en Canadá, embajadas en Indonesia, en fin. Y todas con ese vidrio que es muy nuestro. No, nos apropiamos de él, ¿eh, Álvaro?
Quiero decir,
made in Spain.
Sí. Es muy nuestro, sí, señora.
Claro que sí, de Onyx Solar. Con una empresa que está radicada, repito, en Ávila y que está triunfando en todo el mundo con este invento, con este descubrimiento que nos encanta. Álvaro Beltrán, que ha sido un placer, enhorabuena y a seguir llenando de vidrio el mundo.
Muchísimas gracias, ahí seguiremos luchando por ello.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte,
adiós,
adiós, hasta luego, adiós.
Lo que inventan los abulenses.
Bueno, yo soy de Ávila, ¿eh? Yo soy de Ávila.
Bueno,
¿eh? O sea, que ahí me toca el orgullo, pero muy bien, qué bonitas iniciativas. Qué
claro
bien
que sí.
Que la gente piense.
Pues sí, señora. No sé si hay otras iniciativas que no son tan bonitas, sobre todo para gente que se está intentando buscar la vida, ¿no?
No, además, hoy yo vengo a hablar de los encuestadores del CIS. No sé si te ha tocado alguna vez.
¿Sí te han CIS, llamado? No. ¿No? A mí no me ha llamado, a mí no me llama nadie, ni me toca nunca nada, ni me
no.
preguntan nada en encuestas, nada, nada. Solo me ofrecen cambiarme de compañía de teléfono móvil.
Eso sí, todo el rato. Son inevitables.
Pero el resto, nunca, nunca.
Pues a mí sí, a mí una vez sí que llamaron a mi puerta un encuestador del CIS y es un trabajo bastante ingrato, ¿eh? Porque tienen que ir puerta por puerta. El CIS es de las pocas encuestas que no se hacen telefónicamente. Y es ingrato tener que llamar puerta en puerta, que te abran, estar un rato haciendo las encuestas porque no son
que
encuestas
te atiendan,
de sí
no
o
te
no.
cierran la puerta en la nariz, claro.
Claro, y encima no es un trabajo bien remunerado. Los,
¿ah, no?
los encuestadores del CIS no tienen ni contrato. Muchas veces, según hemos conocido esta mañana por un trabajo de investigación que ha hecho El Confidencial, y estos encuestadores del CIS no es algo nuevo ni siquiera. Llevan años siendo precarios. El CIS, por lo visto, tiene una plantilla, por así decirlo, porque no están contratados, de unos más de 300 personas, en su mayoría jóvenes, que hacen este tipo de encuestas sin contrato, sin seguro, simplemente les pagan por encuesta.
Pero bueno, qué vergüenza, si esto es una cosa del Estado.
Del gobierno, claro. Exacto. Sí. Y además, y más este año, hablamos más porque este año se han hecho más encuestas.
Los pobres han trabajado como locos.
Eso es, así que hemos querido conocer un poco más de este tema hablando con Rafael Méndez, que es periodista del Confidencial. Rafael, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Rafa. ¿Cómo se te ocurrió empezar a investigar este asunto?
Bueno, pues porque este año estamos hablando muchísimo de CIS, con todos los barómetros, especialmente cada CIS hace encuestas mensuales. Pero este año, cuando hace un año y medio llegó a Teza, nos pasó el barómetro político, se hacía cada tres meses, ahora se hace cada mes, que es añadir unas preguntas más. Entonces hemos hablado muchísimo más, además, como ha habido más elecciones que nunca en democracia, el CIS tiene que hacer una macroencuesta antes y después de las elecciones por ley. Entonces este año ha habido, o sea, el último año ha habido muchísimas más encuestas, muchísimos más barómetros, y bueno, hemos hablado mucho del tema, y un día hablando con alguien me comentó, pues si es que aquí el tema es uno de los derivada de las que no tratamos en la prensa son los encuestadores. Y por eso me puse a preguntar un poco cómo era eso.
Además ha aumentado la muestra también. Ahora no solamente hay más encuestas, sino que tienen más personas, ¿no? Se ha aumentado la muestra.
Aumenta la muestra, han aumentado las encuestas. El año pasado estuvimos haciendo la cuenta y el año pasado a estas alturas llevaban, en todo el año creo, eran como 30.000 encuestas. Y este año van por 75.000 ya, imagínate, o sea, va a acabar el año y ahora están haciendo el postelectoral sobre las elecciones del 10 de noviembre, que entonces pues ha habido muchísimas más encuestas este año.
Oye, Rafa, que hay una cosa que puede sonar a broma, ¿no?, lo que estamos contando, pero estamos hablando de algo muy serio, es decir, estamos hablando de una situación que lleva denunciando años el Tribunal de Cuentas. Estamos hablando de gente a la que se le contrata y que ni siquiera son con contratos legales, porque ni siquiera son falsos autónomos, sino que facturan además por un concepto que no es el trabajo que realizan.
Claro, yo es que pensé que serían falsos autónomos. De hecho, cuando empecé a preguntar, yo pensaba, digo, joder, qué fuerte que el gobierno, el CIS, que depende del Ministerio de la Presidencia, un organismo público, tenga falsos autónomos. Cuando los falsos autónomos se abusa muchísimo de ellos durante la crisis, y una de las cosas que ha hecho el gobierno, la Inspección de Trabajo, es mandar cartas a miles de empresas, sacar un montón de falsos autónomos, y es una de las cosas que se ha apuntado. Pero cuando empecé a preguntar y a hablar con un encuestador, con algún encuestador, que siempre lo hacían bajo la condición de anonimato,
sí.
Mi sorpresa fue que ni eso, ni siquiera son falsos autónomos. Trabajan como si fuera una conferencia esporádica, un esto que das, que no tienes que darte de alta, uh-huh. y están viajando en coche. Y uno me decía, bueno, pues si hay un accidente, pues tendré que demandar, porque claro, tú vas sin seguro en el coche, te mandan a un pueblo, le dan un código postal y un perfil de edad a los que hay que entrevistar, por ejemplo, o un pueblo. Claro, tienes que ir allí y te pagan X por tanto por la encuesta, depende uh-huh. del tipo de encuesta, de lo larga que sea, de si vas a la misma persona que encuestaste antes para ver cómo ha variado, o sea, las tarifas van variando, y nada, y te pagan a final de mes sin que se sepa cómo se... Tampoco hay publicidad sobre los puestos,
yeah.
una cosa que van contratándose de unos a otros, y claro, normalmente pues podía ser una ayuda, una cosa esporádica, pero este año lo que me contaban es que ha habido gente que se ha dedicado a ello a tiempo completo, porque realmente enlazabas un barómetro con otro, entonces tampoco era fácil compatibilizarlo con otro trabajo. De hecho, el Tribunal de Cuentas lo denunció la primera vez en el año 99, si no me equivoco.
Pues fíjate.
Y ya dijo que era una situación anómala, que no había relación, y ahora ha vuelto a hacer otro informe sobre el CIS y lo ha vuelto a decir, que es completamente anómalo esto, que ese personal tendrá que tener alguna relación laboral, no sé de qué tipo, pero algo más que te hagan una factura con IRPF y sin estar dado de alta autónomo, que no te piden nada de eso.
Uh-huh. A mí lo que me extraña es que hasta ahora estos trabajadores no se hayan organizado de alguna manera. Oye, tenemos el ejemplo de los riders de hace muy poquito tiempo, de los conductores de Cabify, es decir, ya hay colectivos que están denunciando la situación que viven en distintas empresas. Es que en este caso es más grave, porque hablamos de una empresa que depende del gobierno.
Claro, pero esto es gente que está dispersa, son 300 en toda España, pero dispersos, gente que pues ahora este año, de hecho este año se empiezan a organizar y a protestar un poco más porque han tenido mucho más trabajo. Antes pues si era una vez al mes, de forma ocasional, que se iba rotando, que lo hacían estudiantes, pues era más fácil que pasara y que la gente lo cogiera, estuviera un tiempo y luego lo dejara, porque una de las cosas que dicen es que es un trabajo penoso en el sentido de eso de que vas puerta a puerta, porque la mayoría de casas de encuestas tienen un call center o subcontratan un call center con una encuesta que te llaman, te hacen la encuesta, pero el CIS tiene una serie muy larga hecha así, entonces tampoco es fácil cambiarlo y decir lo hacemos, porque entonces al cambiar la metodología pues puede cambiar el tipo de persona que selecciona, si usa móvil o fijo,
claro.
Y una de las cosas que valoran mucho los sociólogos es la serie tan larga que tiene el CIS, que ves cómo ha cambiado pues, la preocupación de la sociedad, no solo el voto, porque nosotros no fijamos mucho el voto, pero el CIS pregunta por un montón de cosas más.
Uh-huh.
Entonces, cambiar esa muestra no es sencillo, y entonces, claro, dicen que tienes que ir puerta a puerta, llegar a un código postal, buscar que te abran, sentarte, si la muestra, si el cuestionario es muy largo, la gente se cansa y se harta, porque a lo mejor te abren la puerta para 5 minutos.
Claro, luego estás ahí media hora y dices, mire usted, que tengo cosas que hacer. Una cuestión, Rafa,
claro.
¿Los encuestadores cobran por encuesta realizada o por horas?
Por encuesta realizada.
O sea, que encima si les cierra la puerta en la nariz,
rápido,
claro.
Claro, claro, y uno me
no cobran.
Que si eres hombre, pues ahora en invierno, que anochece muy pronto, pues cuesta que te abran la puerta.
Ya, claro.
Un pueblo... tú vas por un pueblo preguntando, soy de CIS, y te dan una tarjeta que te identifica, pero
sí,
bueno,
pero claro.
Claro, te puede costar más o te puede costar menos hacerlo. También explican que pues la veteranía ahí, el que se mete rápido, el que tal, pues como los vendedores, ¿no? O sea, tiene su arte.
Y a veces hay encuestas que hay que hacer a la misma persona, que quieren ver la evolución de ese encuestado, o sea, que es más difícil, tendrán que volver varias veces a la misma casa para ver si está. Para
claro, cuenta que a veces tienes que ir varias veces y que es difícil, porque tienes que volver a la misma persona, son las nominales, que esas se pagan más, y que a lo mejor va, pues el señor no puede ese día, o te dice que vuelva más tarde, o ese día va si no lo encuentras, porque tampoco te abrió un día.
Que se pagan más, pero tampoco mucho más, no llega a 20 euros o algo así, aproximadamente.
Sí, algo así, depende de las tarifas, del cuestionario y eso. O sea, el tema es que se sacaban aquí un pequeño sobresueldo, pero este año se han sacado un sueldo, y de hecho el Tribunal de Cuentas habla de años anteriores de gente que llegaba a ganar más de 30.000 euros, así al año.
Ya.
O sea, que era como un trabajo.
Uh-huh.
Porque si le daban todas las encuestas...
Bueno, pues
y eso... Este año mucho más, porque este año los gastos se han disparado. El CIS, además, como todos los organismos públicos, tiene los presupuestos prorrogados.
Sí.
Y como tenía que hacer muchas más encuestas y ha aumentado la muestra, pues no llegaba a final de año. Entonces ha habido un montón de retraso de pagos. Pues una de las cosas que dicen es que este año, por ejemplo, están cobrando muy tarde. Encima ir con la lengua afuera, enlazando un barómetro con otro. Y claro, lo que dicen es que si lo dejas de hacer una vez, pues ya no te llaman. Entonces, pues la gente se apaña y para hacerlo.
Bueno, eso nos puede gustar más o menos. A mí lo que me parece una auténtica vergüenza es que desde hace 22 años el Tribunal de Cuentas esté denunciando la situación de unos trabajadores que están facturando por un concepto que no es el trabajo que realizan, que no están contemplados ni como autónomos, ni como trabajadores, ni como nada, que anden jugándose el tipo por ahí sin tener ningún tipo de cobertura en caso de accidente y que encima sea de un organismo que depende del gobierno. Me parece una vergüenza tremenda. No por este gobierno, es que hablamos de 22 años, pero ya han pasado gobiernos a manta y nadie ha puesto solución a esto. Así que yo te felicito, Rafael Méndez, periodista del Confidencial, por poner este tema sobre la mesa, un tema del que no habla nadie y que hemos conocido gracias a ti.
Yo, pues gracias. Una de las cosas que dice el gobierno actual, porque yo les pregunté la semana pasada hace tiempo, es que esto viene de antiguo y que están trabajando para solucionarlo.
Ya, bueno, pues a ver si es verdad.
Puede ser, habrá que darle el beneficio a la duda y habrá que verlo y seguirlo. Si realmente es así, se hace porque parece de sentido común que se solucione esto cuando lleva tanto tiempo. Yo me sorprendió, no el informe del Tribunal de Cuentas este. Yo ya estaba con el tema cuando vi el informe del Tribunal de Cuentas, pero cuando leyendo el informe del Tribunal de Cuentas aludía a un informe de hace 20 años y decía, y te ponía entre comillas, pero si esto lo llevan diciendo 20 años, ¿esto cómo puede ser?
Que esto de que viene de largo, en fin, es una excusa absurda, puede ser verdad, pero oye, cuando uno llega y ve que hay una irregularidad, lo soluciona.
Y más cuando este año la Inspección de Trabajo sí que está poniéndose las pilas en ese sentido y enviando cartas a muchas empresas para regularizar la situación de muchos falsos autónomos porque no miran los de su propia casa.
Bueno, pues seguiremos este tema y te seguiremos a ti siguiendo, Rafa, en el Confidencial. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Otra, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Estoy brillando con Jalil.
sabes, Manuela, que vas a ir al concierto de Rosalía.
Pues no, no voy a ir porque están todas las entradas agotadas.
Vaya por Dios, pero deben estar agotadas desde el día uno, ¿no? Que se anunció, porque vaya fenómeno. ¿Qué tiene Rosalía para que os guste tanto?
Pues yo creo que, por lo menos a mi parecer, lo que tiene es que es diferente. Le da igual cantar flamenco que cantar electrónica, que meterte una base de rap, de hip hop, de... Y también tiene muchas referencias como al pasado. Tiene referencias a artistas de Estados Unidos, tiene referencias a Goya. He visto que se viste con ropa de... pues de las majas desnudas de Goya, como cosas así.
O sea, de las majas vestidas, porque las majas desnudas más bien llevaban poca ropa. No sé, vestirte de la maja desnuda es una cosa un poquito llamativa. Pero, en fin, es verdad que se ha convertido en un auténtico fenómeno, dice Rosalía, y absolutamente todo el mundo sabe quién es, ¿no? Y además está haciendo moda. Todo de ponerse los dientes de oro, las uñas, en fin, estas cosas rarísimas que lleva ella, ¿no?
De hecho, las uñas se han puesto muy de moda, todo el mundo ya lleva las uñas de gel. O sea, no conozco a casi ninguna chica que no lleve las uñas pues de gel, pues de estas que se pone la Rosalía que miden medio metro.
Incomodísimo. Para ese periodista muy incómodo, ¿eh? Para estar con un ordenador, a mí esto me parece prácticamente imposible.
¿Cómo llevan su día a día? ¿Cómo pueden gestionar su vida diaria con esas uñas?
Pues mira...
¿Y lavarte el pelo?
Por ejemplo, eso te dejas como Eduardo Manos Tijeras, claro. Que te arrancas el cuero cabelludo. Para pinchar aceitunas están muy bien estas uñas, pero para lo demás, para enroscar un tornillo, no sé...
Es igual, para comer, para todo. Para...
Uña polivalente.
¿Y tú por qué no llevas entonces, Manuela? Lo
porque
tuyo, no,
a mí
no
es que me parecen incómodas, la verdad. Ajá.
Y eres la única de tu edad que lo piensa.
No, a ver, mis amigas, por ejemplo, tampoco las llevan. Pero sí que está muy de moda, se ve por ahí.
Rosalía tiene fans de todas las edades, me imagino, ¿no?
Vamos a escuchar diferentes opiniones sobre qué es lo que tiene Rosalía que tanto les gusta, pues eso, a la gente de mi edad.
Venga.
Pues llevamos desde las 9 de la mañana y espero tener primera fila, la verdad. Y ella me enganchó, así que pues estamos aquí haciendo cola. Es en sí las ganas de crear. Me gusta muchísimo.
Bueno, las uñas me han inspirado ella y, bueno, ya lo tenía de antes, pero me ha inspirado mucho como persona también y su música más que nada me encanta. Y porque me gusta que mezcle el flamenco con música más tecnológica, sí.
Y la verdad que no sé qué es lo que tiene exactamente, porque no es un estilo de música que yo suelo escuchar para nada, pero es su forma de ser, actuar y de sentir lo que enamora, vaya.
A mí me encanta esto, su forma de ser, quién sabe cómo es Rosalía en su casa.
Bueno, pero Rosalía nos muestra mucho su manera de ser, tanto por las redes sociales como por, no sé, los vídeos que sube. Hubo una vez, si te metes en su Instagram, que ha subido, te lo juro, 20 vídeos o así, explicando todo lo que exactamente todo el contenido de su álbum El Mal Querer, así con las
cejas.
Las cejas pintadas y te quedas tieso escuchándola porque la tía lo explica muy bien.
Bueno, pues nada. ¿Tenemos alguna fan o algún fan a mano para nos explique esto bien?
Vamos a hablar con Janea Vera, que tiene 9 añitos y tiene un club de fans.
¿Con 9 años?
Ha creado un club de fans en Instagram que se llama Rosalía Madrid. Y pues vamos a preguntarla, porque además creo que es su primer concierto en toda su vida. Aparte de la primera vez que ve a Rosalía, la primera vez que va a un concierto.
Y tenemos a Janea. Janea, buenos días.
Hola.
Hola, Janea. 9 años.
Buenos días.
9 años tienes tú, ¿no?
Sí.
¿Y a ti por qué te gusta Rosalía?
Pues por su forma de vestir, por cómo canta, por su inteligencia... Por las uñas, por... Por todo.
Pero te gusta mucho, porque para montar un club de fans te tiene que gustar muchísimo.
Sí, me encanta.
¿En qué momento decidiste crear un club de fans? ¿Para qué lo hiciste?
Para conocer a las chicas.
Ah, para juntarte con más chicas que les guste lo mismo, ¿no? Oye, Janea, ¿vas a ir al concierto?
Sí.
Bueno, el primer concierto de toda tu vida, decía Manuela, ¿no?
Pues sí.
Bueno, ¿y qué vas a estar allí en primera fila bailando como una loca, me imagino?
Sí.
¿Y en tu casa qué te dicen? ¿Qué te dijeron? Janea, en tu casa cuando dijiste voy a montar un club de fans, ¿qué te dijeron en casa?
Pues me apoyaron un montón.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu canción favorita de Rosalía? A ver si la conozco.
La de Malamente.
Malamente. Ah, bueno. Esta la conocemos. La conocemos todas. Tra, tra. Esto lo
la de Malamente.
Sí.
Pero la de Malamente y la de Catalina.
Ah, mira, esta, ¿no? Esta. Mira. Oye, Janea, pero a ti en tu casa te dejan vestirte como Rosalía, no creo, ¿no?
No.
Ya. Y si pudieses hablar con ella hoy, ¿qué le dirías?
Que la quisiera conocer.
Que le quisieras conocer mucho, ¿no?
La amo.
¿Con quién vas a ir al concierto?
Con mi madre y mi tía y mi hermana y mis amigas.
Vamos, que vais a ir ahí una tropa, ¿no? A pasarlo, vamos, a pasarlo pipa.
Sí.
Además, bueno, que te hemos pillado en el recreo del cole, ¿no?
Sí.
Bueno, creo que tu madre está por ahí también, ¿no? ¿Está tu madre?
Sí.
Dile que se ponga. Sí. Dile que se ponga el teléfono. Un beso, Janeam.
Un beso, muchas gracias por todo.
Venga, que tengas mucho éxito con tu club de fans. Rosalía Madrid, que lo sepa todo el mundo, ¿eh?
Gracias.
¿Lisette?
Hola.
Hola, Lisette.
Hola.
¿Qué tal? O sea, hola, que eres la madre de la fan número uno de Rosalía.
Sí.
Bueno, oye, sí, que tienes una hija con mucha iniciativa, ¿no? Porque montarse un club de fans con 9 años...
Pues sí, la verdad que sí, desde que empezó, que Rosalía, pues nada, apoyarla ya, si le gusta.
Uh-huh.
También.
Y esta noche sí, todos, esta tarde-noche todos al concierto.
Sí, tengo una hija más pequeña que tiene 3 años y también igual, está emocionada.
¿También con, o sea, con 3 años?
Sí.
Madre mía.
Están igual y bueno, emocionadas todas, que no pueden ni dormir ni están, vamos.
Bueno, pues oye, pues nada, que lo paséis divinamente. Queríamos hablar con alguien que fuese ir al concierto esta noche y que además tuviese, bueno, pues esa especial predilección por esta cantante, por Rosalía. ¿Habéis encontrado entradas fácil?
Bueno, ha sido un poco difícil, la verdad, pero bueno, las hemos encontrado al final y
ajá,
la verdad es que ha costado mucho.
¿Os han cobrado, no te voy a preguntar cuánto, pero os han cobrado más de lo que se suponía que os tenían que cobrar o no?
Sí, claro que sí.
Ya.
Porque luego estábamos ahí al 0,1 segundos, las había vendido todas.
Ya.
Ni por internet, ni en el Corte Inglés, nada, y la verdad es que se nos hizo muy difícil.
Ya. En fin, hay entradas que se están pagando a 3.000 euros, ¿eh? En estos momentos.
Sí,
o sea,
sí, que lo he visto.
Ya, en fin. Lisette, que ya que os habéis gastado el dinero, que lo paséis divinamente. ¿De acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. ¿Alguien en esta mesa pagaría 3.000 euros por ver a alguien? Ya no digo a Rosalía, ¿eh? Por ver a alguien. Belén Amonacid. A ver.
Ya voy y te digo que no.
Que no.
Que no, que
¿tú, Manuela?
A Michael Jackson igual sí.
Pues es que a mí me parece un poco complicado.
Ya, pero está muerto, pero ya sé si las buicas.
Pues o sea, igual que pagarías 3.000 para pagar.
Euros. Sí, ¿eh?
Oye, ¿tú, Clara?
Yo lo máximo que he pagado, y me arrepiento un poco, son 200 euros por un concierto, por la entrada de un concierto.
¿Qué pasa, que luego
400
no te gustó?
Con compañía.
Ya.
Sí, lo hice un poco por fidelidad a un grupo que me gusta muchísimo y luego dije, bueno, pues igual tampoco hubiera pasado nada por haber
comprado el disco.
Sí, sí. Bueno, ya. El disco también lo compras encima, ya, claro.
Pero, no, perdona, pero claro, es que el disco te dura para siempre y un concierto es un ratito.
Sí, desde entonces ya tengo un tope moral.
Ya.
Que, y a partir de ahí no lo pago.
No pagas. ¿Y tú, Elena, pagarías 3.000 euros por ver a alguien?
Por nada, por nadie, no pagaré ni 200. Yo no tengo fenómeno fan, no tengo ese gen.
Yo tampoco. Mm. O sea que, en fin, pero hay gente que está pagando esa barbaridad y, bueno, veremos a ver cómo queda el concierto de... ¿Tú conoces a alguien que vaya a ir? ¿Alguno de tus amigos?
No, la verdad es que no conozco a nadie.
No tienes 3.000 euros así en mano
en
este momento. Sí, me lo estoy imaginando. ¿Resultado de la encuesta de hoy, Clara Esteban?
Pues muy, muy igualado. Ya sé que te han hecho spoiler por ahí, pero la cosa ha cambiado, ¿eh? Porque hemos estado en un 50%... Mm. durante mucho tiempo y ahora la pregunta, ¿tiene tu coche más de 10 años de antigüedad? Pues un 52% dice que sí, que tiene más de 10 años y no un 48%. Así que, bueno, la verdad es que sí, muy igualadito. Hay gente que ha renovado después de esos 10 años y otros que seguimos tirando con el coche como esté.
Bueno, teníamos la noticia de que España tiene el parque automovilístico más viejo de Europa y por eso queríamos saber cómo estaba el asunto entre nuestros oyentes. Bueno, pues la mayor parte, aunque con muy poquita diferencia, de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado tiene un coche que tiene más de 10 años.
Sí, que nos estamos pensando lo del eléctrico, el híbrido o que nos den alguna ayuda para poner el enchufe.
Muy bien, estupendo. Bueno, que vamos a cerrar esta ronda de actualidad antes de recibir a los artistas que nos acompañan con un bonito audiolibro, Belén.
Sí, porque claro, la fecha en el calendario estaba apuntada por muchos fans de Rosalía para ir al concierto en el día de hoy, pero el 10 de diciembre también lo había apuntado en el calendario otras muchas personas que querían escuchar en la voz del protagonista el libro Una España Mejor. ¿Quién lo ha escrito? Seguro que os suena, Mariano Rajoy. Pues bien, ha grabado con su voz el audiolibro.
Epílogo. El jueves 31 de mayo de 2018, cuando salí hacia el Congreso de los Diputados, sabía con toda certeza que aquel iba a ser mi último debate parlamentario.
Y así todo el libro.
Así todo el libro. Obviamente, 12 horas de audiolibro. Lo ha hecho muy bien, hay que decir, porque el proceso de grabación completo han sido 22 horas, lo cual quiere decir que no ha estado mal la cosa. 12 horas de libro, de Una España Mejor, lo comentaba yo con Clara Esteban, que es una fan absoluta de los audiolibros, y decía yo, 12 horas, y dice, hombre, más o menos es la media de lo que pueden durar los libros.
No es mucho.
Una vez alguien presta su voz para ponerla. Habitualmente son actores.
Sí.
Actores que ceden su voz para los audiolibros. Es verdad que hay algunos especiales que, en este caso, como son vivencias personales, fue el propio Mariano Rajoy quien dijo, hombre, prefiero ser yo la persona que ponga la voz. Es la primera vez que un presidente aquí en nuestro país lo hace, pero no es la primera vez que un presidente de gobierno de otros puntos del mundo graba su propio audiolibro. Lo ha hecho ya George Bush, Tony Blair, Bill Clinton o Barack Obama, son algunos de los presidentes que han prestado su voz para grabar un libro que ellos han escrito. Es un fenómeno el de los audiolibros que a mí me tiene encandilada. Así que, si te parece, yo creo que podíamos cotillar un poco entre aquellos que se dedican al mundo de la grabación de libros, de cómo ha aumentado el fenómeno, de cuántos títulos hay escritos, que ya más de 1000 en nuestro país, y yo creo que podría ser una opción interesante.
Pues apunta al Monacid.
¿Lo apunto?
Mañana hablamos con alguna editorial que me esté publicando audiolibros, que nos cuente cómo se graban, dónde buscan las voces, si está bien pagado.
¿Que te ha gustado
o no
la entonación de Mariano Rajoy?
Hombre, es Mariano Rajoy. Yo casi voy a esperar a la película.
Al tráiler. De esto no hay tráiler. Bueno, sí hay book trailers. También es verdad. Oye, ¿te puedo buscar el book trailer? A ver si lo encuentro.
Es que los libros me gustan leerlos.
Ya.
Pero bueno, mal empiezo yo con la entrevista que tenemos para mañana. Casi no voy a hablar, que luego no.
Eso no lo digas mañana y ya está.
No, exacto. Eso no. Disimulo. Hasta luego, Belén.
Adiós.
Hasta luego, Manuela. Adiós. Hasta luego, Clara. Hasta luego, Elena.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios. Los abogados de Legalitas responden a todas vuestras preguntas. Envíanos un mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Reclamaciones, divorcios, alquileres, contratos, herencias, denuncias.
628-091-117.
El consultorio legal de Buenos Días Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Across the universe, there is nothing stronger than the love can make it feel so small.
Bueno, pues fíjate, Sergio, hablábamos hace un ratito del concierto de Rosalía. Entradas agotadas, vamos, desde el primer momento, pero no es la única.
No es la única. De esos que se han ido acostumbrando Rosalía. A colgar eso de sold out.
Qué bonito.
Ay, esta atmósfera que crean ellos en el disco, en directo. Son Morgan, tienen doble cita aquí en Madrid este fin de semana. Entradas agotadas para el 14 de diciembre en La Riviera. Segunda cita este 15 de diciembre, también en La Riviera, para despedir, entre comillas, para dar un poco de aire a esta rueda en la que se han metido de girar, concierto y concierto, porque la gente quiere verles en directo y quiere acompañarles en esta historia.
Pues mira qué suerte tenemos nosotros, los demás quieren acompañarles a ellos y ellos nos acompañan a nosotros. Hoy, Francisco, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas, bienvenido.
Gracias.
Carolina, Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Nos falta buenas. Carmen, que se nos ha perdido por el camino.
¿Carmen?
No. Ah, no, perdón, que me habían apuntado aquí una cosa y no, que no, que me,
no,
que me he liado,
faltan,
que me he liado.
Nos faltan David, Alejandro y Ekain.
Exactamente.
Pero bueno, venimos en representación.
Bueno, entradas agotadas para el primer concierto. Qué sensación, ¿no? De ser un grupo, digamos, muy elitista, de alguna manera, de un grupo independiente, a los que seguían unos... De pronto, en poco menos de 3 años, ¿no? A colgar el cartel de todo vendido, ¿no?
Pues sí, es una gran alegría que nos llevamos y fue maravilloso cuando pasó y decidimos hacer otra fecha porque, bueno, pues veíamos que había a lo mejor ganas de despedirse. Entonces, pues bueno, ahí estamos con la segunda que será el domingo y nada, estamos muy, muy contentos y muy agradecidos también.
¿Cuántos kilómetros marca la furgoneta ya? Porque claro, no habéis parado desde que salió el último trabajo, Air. Gira además que os ha llevado fuera de España, siempre con guiño aquí también a Madrid. Tenemos también hace, bueno, el invierno pasado, ¿no? Hace un año el Price fue, ¿no? Cuando fue, ya otra vez de vuelta. ¿Cuántos kilómetros lleváis y qué sensaciones habéis ido cogiendo en ese tiempo de no parar?
Pues no sé cuántos kilómetros, pero
hemos tocado casi todos los fines de semana desde que salió el disco, o sea que imagínate. Y aparte, empalmamos con la gira del primer disco, tampoco hubo mucho descanso, así que la sensación que tenemos en el cuerpo es como haber empezado en 2016 y no haber parado hasta ahora. Y nada, pues las sensaciones te puedes imaginar. Si nos gusta tocar y podemos hacerlo, pues encantados de la vida.
Uh-huh. ¿Sí? Además, diferentes escenarios, ¿no? Algunos tenían que ver nada con otro, ¿no?
Sí. Hombre, lo bonito es eso, que cada escenario, cada formato es distinto, pero te da distintas cosas, pero todas son muy enriquecedoras. Entonces, pues hemos tenido la suerte de poder vivir muchas experiencias y todas que nos han ayudado mucho también a crecer a nosotros como banda y a nuestro sonido y a nosotros personalmente.
No sé si hace 3 años cuando sacabais North, además de una manera autogestionada y demás, os veíais 3 años después, no solamente reeditando North, que es lo que habéis hecho, sino con un nuevo tema, Aire. Siempre son como muy poéticos y muy ligados a la naturaleza, ¿no? Sí. Los títulos y trabajando sin parar.
Sí, por suerte, sí. Ha sido... O sea, no nos imaginábamos nunca que fuese a pasar porque bueno, lo que hicimos lo primero fue juntarnos, trastear, estar en el local. Estuvimos uh-huh. prácticamente 3 años, nada más que
por el gusto
tocando
de estar.
Nosotros para nosotros. Uh-huh. Y sí, y cuando tuvimos un grupo de canciones, pues decidimos grabarlo y jamás pensaríamos que fuese a tener el primer disco Una vida tan bonita y el segundo tampoco. O sea, esto es todo como uh-huh. bienvenido y pues como decía antes, que nos sentimos muy afortunados.
Una cita en directo, doble cita en directo aquí en Madrid. Yo no sé si va a ser una cita especial por el paréntesis que se avecina o va a haber sorpresa en el concierto. Seguro que alguna versión cae, porque estamos acostumbrados a que haya alguna versión. ¿Qué podemos contar?
Bueno, que a lo que decías, sí, efectivamente, sabiendo que queda muy poquito de gira, estos últimos conciertos antes de tocar, como que nos lo recordamos, que va a haber un parón largo, que no hemos parado como os comentaba antes y que se va a hacer raro. Entonces estos últimos conciertos están siendo muy intensos en ese sentido, porque sabes que se acaba. Y el concierto, o sea, sorpresas, te digo la verdad, no va a haber.
Vale.
Porque queremos llevar al escenario de Madrid lo que venimos haciendo durante todos estos meses y que la gente vea lo que uh-huh. pues eso, lo que ha sido estos últimos conciertos.
Si algo funciona, para qué tocarlo, ¿no?
Sí, aparte sí, como que quieres mostrar uh-huh. lo que has estado haciendo y, sí. y eso nos apetece mucho y hemos preparado un concierto también especial, pero ya te digo, entre nosotros con los dos discos y bueno, alguna versión sí que caerá.
Vale.
Nina, Carolina, cuando habléis de parón, me imagino que es parón de girar, pero sí. No parón de todo lo demás, porque claro, antes de cada gira, y esto yo creo que lo sabe todo el mundo, hay un trabajo inmenso de creación, de composición, de grabación, de ensayos, en fin,
sí.
que tenéis un trabajo por delante que no sé cuánto tiempo habéis calculado que os va a ocupar.
No hemos querido tampoco acotar mucho, hemos querido que fluya un poco, como uh-huh. no sabemos tampoco cuánto tiempo nos va a llevar tampoco coger perspectiva, calmarnos, que entrar al local y que vaya empezando a salir la inspiración, pues bueno, no hemos querido acotar mucho, pero sí que es cierto que yo creo que, y lo que decía él un poco, que llevamos tanta inercia de tocar juntos y estar juntos, que yo creo que al mes de estar separados vamos a estar dándonos ya.
No, y el primer día que os juntéis, Paco, hay adrenalina a tope, como si estuvieseis en un escenario allí, sí, cada sí. uno, venga, claro, dale, ¿no?
Sí, entonces, pues bueno, es parón de que queremos eso, trabajar mucho en el local y queremos sacar un tercer disco del que estemos muy orgullosos, que por suerte ha pasado también con el primero y el segundo, y queremos seguir con esa filosofía, queremos sacar canciones que a nosotros nos den la vida y que estén bien grabadas y bien hechas. Entonces, pues bueno, seguir un poco la tendencia, solo que con un poquito más de tiempo y...
¿Pero ya hay algo adelantado o no?
Pues poca cosa.
Poca cosa.
Poca cosa, sí. Ajá. No, va a ser es un misterio lo que va a pasar.
Y qué aire se respira, ¿eh? Porque Air surgía del aire de buen rollo, de ese impulso del primer trabajo y ahora... Sí. ¿Qué respiramos?
Yo creo que cuando paremos lo sabremos.
Sí, por eso te digo, no sabemos muy bien cómo nos vamos a sentir, porque va a ser una cosa rara entre nosotros estar parados. Entonces, pues bueno, ya iremos viendo cómo sale todo, pero vamos, yo no tengo duda en que cuando estamos los cinco juntos, algo, uh-huh, algo mágico, y hay un idioma que hablamos que mola porque ha salido siempre muy natural.
Oye, pues habéis pasado por ahí una prueba de fuego, ¿eh? Porque no es lo mismo encontrarte cada X tiempo en un local de ensayo y demás que andar girando durante muchísimo tiempo. Sí. Ahí salen las filias, salen las fobias, salen, sí, los roces, salen, y uno al final sabe si eso va a prosperar o no, y si realmente no, somos todos tan guays y tan amigos, o en realidad hay algún insoportable por ahí en medio, ¿no?
Bueno, hombre, por
habéis
suerte
pasado
no,
por
no,
ahí.
No, por suerte.
Esto ya está finiquitado.
Sí, éramos amigos antes de empezar, uh-huh, entonces, pues bueno, eso también ayuda mucho a que salga todo, uh-huh, tan natural, ¿no?
Sí, uh-huh, sí, luego la gira te pone como cuando haces un viaje con amigos, o sea,
claro,
siempre te pone,
cuando los conoces.
Sí, te pone un poco en el límite, pero yo creo que nosotros poquito a poco hemos ido aprendiendo a convivir, que es lo más importante, sí, porque al final, bueno, somos todo buena gente, uh-huh, que se demuestre lo contrario, y nada, no, nos pasamos, uh-huh, muy bien, que es lo suyo. Sí.
Oye, Nieve, tú has ido aprendiendo a gestionar que te elogien tanto, que tengan tantos piropos hacia tu voz.
No. no sé gestionarlo todavía. Me abruma mucho y me halaga mucho y estoy muy agradecida, pero claro, como yo no pienso así, pues entonces me cuesta mucho.
¿Cómo que no piensas así?
Claro,
o sea,
yo,
tú te,
claro,
escuchas y dices que me encanta esta chica, no.
No, hombre, no, tampoco es eso, pero como, uh-huh, que no me digo tampoco todo el día, ay, qué voz tan bonita, porque total, venía con el pack, tampoco he tenido yo que hacer mucho. Pero no, sí, yo estoy muy agradecida y también entiendo que...
En Morgan, en lo que es tu voz también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, pues a mí me gusta también que en realidad mi voz, para mí, mi opinión es que yo qué sé, yo no la disfrutaría tanto a lo mejor si no fuese porque estoy acompañada por ellos y por sus ideas y sus, no sé, como que los cinco creamos un concepto que a mí me ayuda mucho y me invita a abrirme y a querer que mi voz esté mejor para que todo esté mejor. Entonces, pues bueno, creo que a lo mejor yo no habría desarrollado tanto mi capacidad cantaril si no hubiese sido porque estaba muy bien acompañada.
Bueno, y a partir de ahora, una vez que acabéis la gira y que pasemos todos por la sala La Riviera, o bien el día 14 o bien el día 15, los 14 los afortunados que ya tengan entrada, 15 estamos todavía
a tiempo.
¿Cuál es vuestra idea? ¿Continuar un poco con lo que ya hay? ¿Hacer borrón y cuenta nueva? ¿Explorar nuevos caminos? ¿Completarlos a lo mejor con cosas nuevas?
Pues a lo mejor un poco de todo lo que has dicho.
Sí.
¿Sabes? Un poco la banda obviamente está en un estado de forma muy guay. Estamos sonando, nos disfrutamos mucho de tocar juntos por tanto concierto. Y sí, queremos experimentar, queremos desarrollar cosas que ya estamos haciendo y ver hasta dónde nos llevan, un poco de todo, disfrutar de la parte de creación que a la que nos vamos a enfrentar cuando acabe la gira.
Sí, sobre todo no nos cerramos mucho tampoco, no vetamos tampoco ninguna cosa, lo que se nos va ocurriendo lo dejamos salir y no tenemos mucho prejuicio ni mucho... Uh-huh. Preparo tampoco.
Oye, ¿y cómo lo hacéis? ¿Componéis y luego tú le pones la voz simplemente Carolina o componéis ya pensando en la voz de Carolina?
Van saliendo ideas, se hace como un esqueleto de la canción y se lleva al local y entre todos la montamos. O sea, la voz no es un ingrediente que sea más protagonista que cualquier otro. Simplemente pues la voz se utiliza como un instrumento más y vamos vistiendo a la canción según lo que creemos que nos pide.
Uh-huh. Bueno, pues como estáis completamente en forma del concierto y luego, oye, estos dos conciertos en Madrid, Madrid siempre es importante, ¿no?
Siempre es
casa. Una es casa, claro. Y dos, hombre, hay muchísima competencia, hay muchísimo espectáculo de todo tipo, mucho ocio, y por tanto el hecho de haber vendido todas las entradas ya para uno de los conciertos, eso es un éxito rotundo. Y ahí está el segundo día además. Así que vais a llegar, vamos, renovados, estupendos, vais a poner allí raca, 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 sí, a componer a toda pastilla, porque tampoco queremos que pase mucho tiempo, ¿eh?
No os olvidéis de nosotros.
Por eso te digo, no se puede dejar pasar mucho tiempo, porque tenéis un montón de seguidores que estarán esperando, en fin, como locos, el nuevo trabajo de momento. Ahí podemos escuchar temas de Air, supongo que de North también, sí, en la sala La Riviera. el 14 de diciembre, que es el sábado.
Sábado y domingo.
Y el domingo. Para el domingo quedan entradas, que lo sepa la gente. Para el sábado, que se olviden. Pueden ir tranquilamente a su casa a escucharlos en un disco. En fin, Nina, Paco, muchísimas gracias.
Gracias,
Morgan,
a vosotros.
Que nos vemos allí, en la Riviera.
Gracias.
Hasta luego, Martín Romo, que nos vamos los mañana. De las 10. Venga. Tú luego vuelves con Colmenarejo. Nosotros a las 10 mañana.